colectiva busca identificar a quienes colaboraron con las torturas implementadas por Pinochet entre septiembre de 1973 y marzo de 1990.
Deporte.
Copa Libertadores.
Huracán no pudo con Sporting Cristal.
El Globo cayó 3-2 en Perú por la tercera fecha del Grupo 4.
Este miércoles San Lorenzo visitará el San Pablo en Brasil.
El pronóstico del tiempo anticipa para hoy miércoles en Capital y alrededores: cielo nublado, probabilidad de lluvias aisladas hacia la noche, mínima 17, máxima 26.
Temperatura actual en Buenos Aires, 23 grados 3 décimas, la humedad 64%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Barton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción: Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido: Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias, muy amables. Qué suerte poder estar con ustedes en este galponcito o en cualquier otro lugar. Muchas gracias por venir. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Bien, vamos a dar algunas noticias, por favor, Barton.
Atención, ya estamos casi en Rosario.
Sí, sí.
Estaremos allí viernes y sábado en el Teatro El Círculo de Rosario. Será más temprano, a las 9:30 de la noche. Quedan solamente algunas pocas entradas para el sábado, no para el viernes.
Bien, sí, sí.
Y están disponibles ahí en Ticketek o en la boletería de El Círculo, Teatro El Círculo.
Bien, seguimos con la pregunta. ¿Vendrá Cocosilli a Rosario?
Yo creo que no. Yo me inclino, hago apuestas porque digo que no va a ir.
Sin embargo, al parecer, sí.
Como suelo
pero
apostar.
Irá solamente a una de las dos funciones.
Ah. Bien.
Bien, eso es todo. Cocosilli se presentará en Rosario con nosotros, pero no las dos veces. Una.
Solo una.
Solo una. Solo una lágrima derramó Berta. Tan solo una, porque era tuerta.
¿En serio?
Uy, discúlpeme, no pude evitarlo.
Bueno, usted sí va a estar en las dos.
¿Cómo?
En las dos presentaciones.
Sí, sí. Todo, el resto del elenco irá las dos veces.
Sí, sí.
Pero Cocosilli, por tener un contrato...
Qué raro es el contrato, sí, de Cocosilli.
Sí, un contrato fragmentario.
Sí.
Está obligado a no estar todo el tiempo allí.
¿Cómo? Ah, es una obligación el no,
claro,
el no,
claro,
estar. No es el...
Bien, así que estará en una de las dos funciones.
Muy bien. Qué ganas de ir a Rosario, la verdad es que tengo, sí, muchas ganas, sí, de ir a Rosario.
Usted tiene ganas de ir, señora,
sí,
en la función que va Cocosilli o la que no va.
Ay, yo no sé, a mí me parece...
Porque tenga cuidado porque Coco es muy agresivo con las señoras mayores. Sí.
Sí, sí, es, no le gusta a las señoras mayores.
No.
Por eso no me gusta que me maltraten a mí, así que voy
así
a la
que voy a ir. Bueno,
a la otra, a la otra. Bueno,
¿qué
muy
otra
pronto,
novedad hay?
El 23 vamos a estar en Paysandú.
Muy bien.
Porque el 23 de marzo, en el Teatro Florencio Sánchez de Paysandú. ¿Y hoy usted estuvo en la Embajada del Uruguay?
Ayer estuve en la Embajada del Uruguay, junto al embajador, junto algunas figuras de la cultura, del fútbol, del espectáculo del Uruguay. Estaba Lodeiro, el de Boca.
¿Estaba Lodeiro?
Sí, sí. Estaban, bueno, estaba el embajador, estaba Daddy Brieva también, que parece que fue invitado a la fiesta, porque es una gran fiesta, la fiesta de la cerveza.
La fiesta de la cerveza de Paysandú.
Y una de sus ínfimas manifestaciones es nuestra presencia allí, hacer este humilde programa. Así que allí estuvo.
Bien. Sí, porque la fiesta de la cerveza es en Semana Santa. Es raro, pero es así.
Es así.
En la Semana Santa.
Probablemente no tienen los mismos orígenes.
No, creo que no.
Ya daremos más datos acerca de...
Sí, lo este confirmado, sí.
Y de otro pie.
Es que el 23 de marzo...
Si usted quiere, podemos pasar a la parte conceptual de este programa.
Hoy recordé un... No sé si sigue existiendo en Mar del Plata.
¿Un qué?
Un boliche para bailar que tenía formas de las pirámides de Egipto. No sé si alguien...
Nunca lo vi.
Sí, ahí a la entrada.
Salvo que esté en Constitución. Nunca llegué hasta ahí.
Sí, entra por ahí.
Sí, pero cuando ya estoy instalado en Mar del Plata, quiero ir máximo 6 cuadras.
No, y había uno, pero no sé si es en Mar del Plata, que tenía forma de plato volador. Ese está muy bien.
Y tenía forma de plato volador, y lo que sucedía adentro, ¿era consecuente con esa forma o tenía esa forma porque sí?
No, tenía esa forma porque sí. Bueno, yo creo que las formas de la arquitectura, cuando una forma arquitectónica evoca a otra, sobre todo con la fuerza de las pirámides de Egipto,
es una grasada siempre.
Es una grasada
siempre, sí.
Pero debería tener
una... entre Caseros y el Palomar había una casa no lejos de la llamada Vuelta del Mate, no sé el nombre de la calle porque ahora debe tener el nombre de algún vecino.
Sí, cambió 500 veces
sí,
de nombre.
500 veces de nombre.
Y de altura.
El nombre de un vecino que a lo mejor uno lo conoció y eran la mayoría de las veces viejos cascarrabias que le vinieron próceres.
Sí.
Y el caso es que era una casa en forma de huevo. En forma de un huevo gigantesco.
Claro.
Y era blanca, toda ahuevada, ¿sí? Y unas ventanas minúsculas y alargadas también. Nunca se vio un huevo con ventanas de ninguna índole.
Es difícil.
El carácter, diría, central de un huevo es que es hermético. No se puede entrar ni salir de él sin romperlo.
No, claro.
Entonces, una puerta en un huevo ya anula su verdadera esencia.
Sí,
yo le vi un huevo con una puertita. No.
Igual es simpático la casa huevo. Y la ventana, igual es difícil levantar la persiana en una casa huevo porque tiene que ser todo curvo.
Es todo curvo, sí, todo eso desperdicia mucho espacio, como se
desperdicia sabe. Espacio, si usted
hay mucho lugar atrás de los armarios. Todo eso.
Sí, le queda, tiene que guardar cosas. Sí. Mapas enrollados,
sí,
rollo de mapas.
Es una
atrás.
Porquería todo.
Usted bueno. Sabe que ahora que mencionó la casa huevo de Caseros, me dijo que era eso.
Entre Caseros y el Palomar, más cerca del Palomar.
Yo vi un pueblo con mucho huevo, muchas formas de ovoides en su arquitectura.
Está mintiendo.
No, espere que le voy a dar el dato concreto en el exterior.
A mí me dijo Jules que cuando uno se rasca la nariz es porque miente. Así funciona el universo julesiano.
En Cataluña, creo que era en Figueras.
Ah,
que
sí.
Tiene toda la impronta de Dalí.
Claro, seguramente. Esos huevos que dibujaba Dalí
Y él, creo que él vivió en Figueras.
Sí, claro.
Y ahí había muchas casas y cosas con huevo, un lugar muy surrealista.
Está bien.
Con bastante arquitectura surrealista.
Sí, en todos esos lugares. Pero bueno, si tiene una impronta surrealista como la de Dalí, puede pasar.
Si hace juego con otras cosas, puede andar. Claro. Ahora,
¿y adentro qué hay? Bueno, no importa.
Adentro de ahí no sé qué hay.
Yo en principio no entro a esos lugares. Yo, por ejemplo, veo un lugar
sí.
que es una pirámide de Egipto, un huevo de avestruz o colmillos de...
¿Cómo va a tener forma de colmillo?
Forma de colmillo gigante. Instituto Odontológico Barragán.
Sí.
Una muela gigantesca o una dentadura, siendo cada pieza dental un consultorio.
Oh, está muy bien. Bueno, eso tiene más sentido. Eso es muy del parque de diversiones.
Sí, sí. ¿No? En los parques de diversiones suele haber mujeres gigantescas de...
Sí.
Del goma espuma, de no sé qué, y adentro son huecas y uno puede recorrer el intestino.
Ah, las del cuerpo humano, sí.
El cuerpo humano, en una palabra.
Que una que entra por la boca.
Sí, y todo así.
Sí, no, y todo así, no. La boletería está de ese lado.
Sí, digamos. Ahí está, ahí lo vamos a atender.
Sí, bueno. Ingresa, va recorriendo.
Bueno, nada de eso me gusta. Nada de eso. Todo eso me produce mucho rechazo.
¿Y qué me dice de los, por ejemplo, los jabones? Hay mucho jabón con forma de...
Ah, las cosas.
Las cosas.
Con formas de otras.
Con formas de otras. El jabón souvenir de París tiene forma de Torre Eiffel.
Es una forma bastante inadecuada para un jabón.
Sí.
Porque es una forma agresiva.
Es un poco...
Es agresiva, la Torre Eiffel puede ser, te puede lastimar incluso. Hagamos gracia de las situaciones que pueden producirse. Es como si un jabón tuviera forma de espada.
Bueno, pero usted
todo lo que tenga punta puede lastimar.
Pero usted lo va gastando.
Claro, me voy a tomar el trabajo de gastar la Torre Eiffel para no lastimarme con el jabón. En tal caso, yo elegiría jabones, como hemos dicho aquí muchas veces, con formas de frutas.
Sí, o el Coliseo Romano.
De animales puede ser también, ¿no?
De animales sí, pero...
Pero menos la jirafa.
La jirafa es el mismo molde que la Torre Eiffel, pero con cuatro patas. Le ponen las mismas cuatro patas.
Me han dicho que son la misma matriz.
Es una matriz,
que después le hacen pequeñas modificaciones. Como ya se ha dicho muchas veces, que el champú es todo igual.
Bueno,
Y le cambian el tarro, nada más.
Bueno, eso es peor todavía. Pero en los jaboncitos, el jabón enseguida se degrada la forma. Pierde rápido su carácter evocativo, el jabón de, ya sea la Torre Eiffel o cualquier otro de animales, porque enseguida se...
Enseguida se hace usted se lo gasta. ¿Y no le da como lástima?
Sí, no me gusta usarlo.
Gastárselo, sí. A mí me pasaba cuando era niño... Por ejemplo, ¿con qué me puedo
decir? Había un jabón.
Ah, no, con caramelos también, los caramelos que tenían forma
sí.
de animales, y no quería comérmelos. Qué tonto que era, ¿no?
Bueno, no, está bien, el niño no se lo quiere comer eso. Me acuerdo que había un jabón marca Pibes.
¿Marca Pibes?
Sí.
¿Se acuerdan? No,
o sigue existiendo.
¿Eh?
Sí, perfume, pero también jabón. No,
a mí
no me perfume. A mí los
no
dos.
No quiero ese,
Y tenía forma de un pibe. Con la pelota de fútbol, todo. Y usted lo iba...
¿Qué tiene que ver una pelota de fútbol con un pibe?
Sí, porque era así, pibe, pelota de
o
fútbol.
O sea, construimos
sí,
un universo así lleno de mitos que no tienen nada que ver con la realidad, pero no importa.
No importa porque
así
es...
Así somos los argentinos.
Es la industria, señor. Hola. La industria dice... Bueno, jabón para pibes, para chicos.
No quiero jabón,
señor. Con pelota, con una pelota.
Sí me gusta, son las golosinas con forma, y especialmente las tortas.
Las tortas.
Las tortas que tienen forma de casita.
Eso sí da pena cortarlo, ¿eh?
Claro. Yo me acuerdo mucho del cuento de Hansel y Gretel,
sí.
que son apresados por una bruja que los tienta con una casita... hecha con paredes de mazapán, techos de caramelo,
sí.
puertas de lo que sea y todo así, confites. Mi abuela me contaba eso y yo me imaginaba, aún siendo muy niño, una cosa un poco asquerosa. Porque ya aún a esa tierra la comprendía que un alfajor está bueno para comérselo, pero malo para
rasquetear en las paredes.
Claro, para que sean las paredes, para apoyarse a uno así. Y en los días de calor empieza a gotear el...
Pero señor, es un cuento.
Es una porquería. Bueno, es un cuento, señor.
Igual el cuento de Hansel y Gretel lo cuentan siempre mal, ¿eh? Nos contaron mal ese cuento. El cuento original es bastante más heavy.
Tales cuentos siempre son... o acá hay una tradición de ablandar un poco los cuentos, y entonces los niños ingeridos son restituidos a la realidad por soñadores. Sí, sí. Yo no sé si no es peor el remedio que la enfermedad. Pero sí, bueno.
El cuento clásico de niños tiene que ser.
Estamos hablando de otra cosa, señor.
Sí, de las golosinas.
De juguetes que se comen. ¿Cómo le va?
Sí, hay los chupetines. Hay... ¿Sigue existiendo ese chupetín con forma de conejo?
Nunca, no sé si sigue existiendo. Tampoco sé si existió.
Sí, sí, había una...
jamás he visto ninguno. Parece totalmente inapropiado.
No, era un conejo peor. Más era, mire, de perfil, no de frente. Entonces se le veía una oreja, no las dos. Porque estaba de perfil.
Ah, sí, sí.
¿Se acuerdan de ese?
El conejo egipcio. No, no nos acordamos.
No,
pero
bueno.
Le damos la razón como los locos.
No, señor, existió esto y no sé si no existe. Entonces uno comía la oreja o la chupaba.
Claro, o lo que usted quiera.
No, no, bueno.
Somos grandes.
Y al rato ya tenían un chupetín, digamos, convencional. No tenía mucho más, más atractivo en su forma que... ¿Qué? Se le quedaba una especie de paleta rara.
Otra vez está mintiendo, ¿no?
No, es de verdad esto que le digo. Era de Leritier, me acuerdo.
Había cigarrillos de chocolate también.
Sí.
Y yo... no entendía muy bien.
Pero usted no entendió nada de chico, no, porque... No entendía el cuento de su abuela, no entendía esto tampoco.
¿Para qué servía un cigarrillo de chocolate?
Porque en esa época se fumaba mucho y uno era adulto, jugaba a ser adulto fumando.
Ah, empiezo a entenderlo, sí. Claro. Entonces, como no le permitían fumar de verdad,
claro,
se comía los cigarrillos. Era un... Y se fumaba los chocolatines.
El pibe estaba aprendiendo, sí, armando el toblerone, sí. Hay bien. Mucha, en la golosina se presta mucho el jugar a hacer otra cosa, porque la golosina es eso, después de todo.
¿Qué?
Se lo digo yo como fabricante de golosinas.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? La golosina con forma de huevo también ha tenido...
Bueno, el huevo de Pascua.
Empecemos por el huevo de Pascua, continuemos por el huevo con premio.
El Kinder.
Esa empresa, sí, que pone pequeños juguetes adentro de los huevos.
Y ahora hay unos huevitos de la misma empresa.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Pero del tamaño de un dedo pulgar.
¡Ay!
Por no decir... Por no buscar metáforas más cercanas a...
buenas tardes. ¿Tiene huevecillos? ¿Cómo se llaman de marca?
Igual que los otros.
Kinderito.
Sí, sí. Sí, los kinderitos. Pero no le traen nada adentro porque no podrían tener
nada.
Claro,
¿qué va a meter adentro? ¿Y por qué no le ponen algo afuera?
Se los venden así en bolsa. Y nada, se comen como bocaditos, pero bueno. Pero también tienen la forma de huevo. Después no hay otras cosas de huevo, con forma de huevo.
Todo tiene forma.
No, el huevo de Pascua, ¿qué otra?
No, ninguna más. Huevos
confites,
mismos.
Confites.
No, tiene razón.
Pero el confite tiene forma de confite, ¿no?
Por ejemplo, cuando se celebra alguna circunstancia especial, por ejemplo, sí, alguien cumple 18 años o alguien cumple 30 años en la radio,
sí,
entonces hacen una torta con forma de micrófono, ponele.
Sí.
O al del cumpleaños le ponen un 18 grandote, sí, o si tiene 7 años... Blancanieves con los 7 enanitos.
Sí,
eso es clásico con los niños, ¿no? si cumple 3 años, ¿qué puede? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Este niño cumple 3 años, ¿qué torta le parece que le podemos hacer? Los tres jinetes del apocalipsis, ¿qué tal? Pero...
no eran tres, señor.
¿Cuántos eran?
Espere un poquito para lo del apocalipsis.
¿Cuántos eran? 7.
Sí, pero no cumple 3 años.
Claro. ¿No? 3 para 4.
No, 3.
¿Qué quieren decir las madres cuando dicen que su hijo tiene 3 para 4?
Que tiene 3.
Claro, ¿y por qué no dicen que tiene 3? Porque no pueden parar de hablar, ¿no?
3 para 4 y después 5.
Es la única
5.
Posibilidad, ¿cómo va a tener 3 para 2?
Bueno, y algunos le dicen recién cumplido también. No sé hasta cuándo se dice recién cumplido.
Es una buena cosa, preguntarse eso.
Recién cumplido, que es en la semana de cumpleaños.
No sé.
No, en un niño no. En un niño se tiene que extender más porque su escala de vida es más pequeña.
La mitad del año. Bueno, no me importa,
no,
señor.
No, me parece que no, la mitad del año es poco.
No me importa nada de lo que usted pueda decir.
A mí me gustan, ¿sabe qué? También los estuches, también con formas, llámese cartucheras o estuches para guardar cosas, latas.
Los estuches pueden tener formas de animales, ¿no?
Bueno, ¿usted qué quiere guardar en el estuche?
No me importa, nada.
No, bueno, sí.
Yo nunca tengo ganas de tener estuches, porque no me acostumbro a guardar las cosas.
No, pero ahora hay unos
estuches... Siempre el estuche me parece algo superfluo. Mire, una carterita muy práctica para guardar los lápices. ¿Para qué quiero guardar los lápices? Y cuando quiero un lápiz lo agarro y escribo y lo dejo ahí. ¿Para qué lo voy a guardar? ¿Por qué no lo deposito en el banco también?
Pero para llevarlo,
¿y
señor?
¿Qué sentido tiene?
La cartucherita, después necesito un estuche para llevar la cartucherita y así.
Está. No me gusta eso, que la gente guarde todo. Antes se tejían cosas.
Sí.
Porta no sé qué.
Sí.
Por ejemplo, un porta sandía.
¿Y a dónde lleva la sandía? ¿A dónde la lleva?
No sé, de visita.
¿De visita? ¿Qué va ahí con el porta sandía?
Puede ser de cuero incluso y con cierres de lámpago. Que mete la sandía adentro, la cierre, la agarra con una manija y como una bocha de bowling.
Sí.
La lleva, traje sandía.
Parece un visitador médico.
Se hacían fundas también para cosas de la casa. Por ejemplo, la manija de la heladera.
¿Por qué? Eso es porque...
¿Qué sé yo? Entonces había una funda con una cara del perrito, qué sé yo. O por ahí te venía a recibir tu novia en pantuflas y las pantuflas eran 2 gatos. Esa es una sorpresa espantosa.
Ya la pantufla...
Ya era la pantufla, pero vos venías a ver la mina... Viene con unas pantuflas y las pantuflas.
Las cabecitas.
Cara de un gatito, qué sé yo, todo peludo. Y uno dice, caramba, esta persona ha recibido de mi parte confidencias muy íntimas. ¿Qué estoy haciendo?
Sí. No, son de. Le digo
¿Usted
que.
¿Usted no tiene pantuflas de esas, no? Con personajes de Disney.
Hay unos, algunas pantuflas, que son también de este estilo, peludas, y emulan los pies de un monstruo, de un tío. O sea, tiene la forma del pie, pero peludo.
Ajá.
Y grande.
Se lo pone y va a recibir a su novia, que muere del susto inmediatamente.
Sí, es así.
Al grito de... Mira, no importa.
No, las pantuflas y el deshabillé, esa prenda...
Sí, sí.
Ese está en el ápice de lo antierótico, está... ambas prendas.
Sí, el deshabillé da la sensación de estar sucio, gastado... Una persona
sí.
Que ha pasado en la cama más tiempo
que
de que la decencia puede indicar. Eso de serotiza, sale la mina, ¿qué querés?
Y ¿sabe qué también se hacían entre las fundas? Porque hay personas que veo tienen sillones, en living, por ejemplo, pero le hacen una funda al sillón.
Sí, no contento. Son las mismas personas que le hacen una funda a todo. Como
a todo.
Yo he visto fundas para licuadora.
Sí.
Fundas para licuadoras que son de plástico también, con florcitas y volados abajo. Sí. Abajo, los volados le ponen arriba la licuadora. ¿Para qué? No sé para qué.
No, para que no la use nunca.
¿Para qué no? ¿Para que no qué? O sea, ¿qué le puede pasar a una licuadora que no le pase igual cuando está con la funda puesta? Usted me dirá que el nene la haga funcionar y meta la mano adentro.
No, igual.
Es verdad.
No, es verdad.
Es
no.
Verdad.
La hace funcionar con funda al nene, o la saca la funda, porque la funda, ¿qué indica? ¿Qué le está diciendo la funda al niño?
Sacame.
Claro. Exactamente, señor.
Sacame, es lo que están diciendo algunos jugadores de Boca todo el tiempo.
Sí. Y eso que no están enfundados, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, mi abuela, de la cual he hablado muchas veces.
Sí, aquí, sí. La mentirosa.
Sí, bueno. Tejía como una especie de suetas, de pulóveres, para las teteras.
Ajá.
Lindo, todo de lana. Sí,
le salía mejor que para los cristianos.
Y me decía que era, Patricio, para conservar el té caliente.
¿Para conservar el té caliente?
El té caliente, pero mejor un termo, sino.
Y tenía bastante razón. Pero o sea, no sé ¿qué hace uno cuando tiene frío? Se pone una tricota de lana.
Sí.
Bueno, ya está todo. ¿Es necesario que siga?
No, bueno, no es necesario. Pero no
tenía
es...
razón su abuela.
No, pero no es todo. Usted es un ser vivo, la tetera, ¿no? Por ejemplo.
E invitaba gente a tomar el mismo.
Sí.
Y aparecía con la tetera.
Con el suéter puesto.
Con el suéter puesto. ¿Y qué punto le gustaba?
No, yo no sé de puntos.
Ah, no sabe de puntos.
No sé de puntos.
Yo sí.
¿Cuál podría ser para una tetera? Tenía como unos bastones largos. Así
no, a lo mejor es el clásico crochet, que da una sensación de té casero.
Sí, de té artesanal.
Sí.
Y para los perros, digo que también le hace...
Para los perros el té es lo mejor.
No, señor, Dios.
Yo al mío le sirvo té con escone a la mañana.
El perro, digamos, el perro de vieja, como diría usted, no
sí,
yo,
sí, sí,
como
sí.
diría usted... Se pone un suéter, se hace frío, le plantan un perro pequeño, de pequeño porte, porque un
sí, claro, le va
un
a
dogo...
poner a un dogo argentino un suéter, ¿quién se lo pone?
Sí.
De todos modos, el perro toma conciencia de su ridiculez, ¿eh?
El perro.
Y la acentúa. El perro no trata de disimularlo. Viene un perro, por ejemplo, un canete, eso que viene, ¿no?
Sí.
Con el chalequito, viene así. Y un perro decente haría así.
Sí, con las patitas.
Miraría con... ¿Qué querés? Lo mira usted y mira a la tipa que lo lleva en la punta de la correa, diciendo que quiere que haga, mira lo que me puso. Pero no, el perro está contento. Ay, el perro.
Sí.
Mira lo que me pusieron, dice el perro.
Qué perro pusilánime,
sí.
Encima está contento, lo humillan y se pone contento.
Bien, ¿a qué otra cosa viste su abuela?
Hay no.
gente que viste todo, ¿eh?
Sí, que viste.
Las teteras, los floreros, las manijas de las puertas.
Sí, las manijas. También, bueno, hay mucho de accesorios.
Los televisores.
¿Los televisores?
Sí, le pone cosas. Claro, le pone como unos ponchos arriba.
Sí, hay también
unas
ahora...
mantas arriba del televisor y arriba una planta con una batata brotada. Es para ver el televisor. Por suerte, una ventaja de la tecnología es el televisor chatito.
Sí, no ocupa lugar.
¿Por qué? No es porque no ocupa lugar, es porque no permite que metan giladas arriba. Floreros, cosas, premios que se ganó el tipo. Todo arriba del televisor. No, señor.
No se puede poner nada.
No se puede poner.
No tiene lugar para nada ahí. Pero sí, por ejemplo, en los accesorios de auto de los colectivos, ¿vio la palanca de cambio, la funda de la palanca?
Sí, también.
Usted le puede poner la funda.
Son la misma de la maneja de la heladera.
Es la misma.
Sí, la misma.
La funda peluda. Y en la empuñadura, digamos,
sí.
puede poner una bola.
Una bola de pelos.
No, sí es una bola de pelos, ¿no? O un dado grande.
Un dado grande está bien, sí.
Para pasarlos... ¿Sabes que una figura de la radio, no voy a decir cuál?
Sí.
En su auto se había puesto de palanca de cambio un micrófono. Esto es verdad, ¿eh?
Estaría muy orgulloso
sí.
de ser una figura de la radio.
Sí.
Dígamelo, por favor.
Después se lo digo, no lo puedo decir.
Los cambios con un micrófono es maravilloso.
Quedaba bien, le digo, estaba, era simpático el el accesorio.
¿Usted en el auto pone cosas que tienen que ver con su profesión? Por ejemplo, fotos.
No, ¿y fotos? ¿Dónde va a poner la foto?
En el tablero.
¿Sabe qué tengo en el tablero? Tengo una rata de peluche.
De tiene miedo, pura. Se levanta una mina, se tira por la ventanilla cuando ve la rata.
Y es una rata que deja
salir. Un espantoso roedor.
Asoma así, pero lo tengo en un huequito y saca la cabecita, la tengo ahí. Todo el tiempo la rata, pero nada, evoca un momento importante.
A mí me gustan las calaveras. En la palanca de cambio, las calaveras iluminadas, como en La Calavera del Marqués, esa película. Y a mí me gusta porque yo por ahí paro el auto.
Sí.
En determinado momento, cuando sube una mina amiga, por ejemplo, que todavía no tiene nada conmigo, ¿no? Entonces yo le digo, un momento, Amanda.
Sí.
Voy a detener el vehículo unos instantes. Y,
¿sí?
le voy a contar una historia, Amanda. Entonces prendo la calavera. Resulta que había una vez un espantoso fantasma.
Pero eso.
Y a la mina le da miedo y me abraza y se quita la ropa.
Pero al revés, señor. Le da miedo y se va, porque le da miedo lo que usted le dice.
Eso es lo que ocurrió.
Y claro.
Y no, lo que yo esperaba era lo que le dije.
No, pero es que no puede ocurrir.
Incluso la corrí y le dije, ¿por qué? En virtud del miedo que te acomete,
sí.
No te subes a mi falda, me abrazas y te quitas la ropa mientras ella corría por la Avenida de Libertad.
Y sí, ¿qué le parece? No. Además, esas luces que usted dice que tenían muchos colectivos antes, ahora no tanto.
Ahora no, porque se asustaban las viejas.
No, lo sé.
Sí.
Era una luz violeta.
Violeta, coloradita, qué sé yo. Entre luz de película de terror y
de todo y de lo bulín, otro.
Sí, y de cotorro.
Sí. Más de cotorro.
Instrucciones para armar un bulín. Lo primero, usted compra papel celofán y lo pone alrededor de la lamparita. Listo, ya está.
No, ya está, no.
Ya, una casa es un bulín, nada más que con papel celofán en la lamparita.
Eso.
Y la mina entra y ve toda luz colorada y dice, ah, es un bulín.
Convengamos que eso ayuda mucho, pero le tiene que agregar cosas peludas como las que ya hablamos.
Sí, las que ya hablamos el otro día.
No, el otro día no, ahora de la manija de la ladera y todo
sí,
eso.
Sí.
O alfombras muy tupidas.
Sí, sí.
Alfombras
sí.
Muy tupidas.
Que te lleguen hasta la rodilla las alfombras.
Sí, va con una guadaña abriendo paso. Y espejos, por supuesto.
Espejos, sí.
Espejos.
Sí, sí.
Y espejos en distintos planos, o sea que sea confuso el ambiente.
A mí me ponen un poco nervioso los espejos de Orson Welles. Eso que hay un tiroteo,
sí.
Se le tiran al espejo y no le pegan porque era el del espejo, qué sé yo, ¿verdad?
Bueno, estaban...
Y el tipo la está buscando por adelante y la tiene atrás.
Sí, porque no sabe.
Eso es un argumento extraordinario.
Bueno, no, es una apuesta de cámara.
Mil veces se hizo, y no se cansan, los cineastas.
¿Se sigue haciendo lo de...?
Sí, cada tanto se hace. Hay un contrato en Hollywood que una de cada 10 películas tiene que tener un tiroteo en una casa de espejos donde el tipo la busca por adelante, pero la tiene atrás.
Claro.
Y sale incluso en la propaganda. Él la buscaba por adelante, pero la tenía atrás. La casa de los espejos. Sí, la casa de los espejos. Una muestra del cine, bla, bla, bla. Todo eso.
Bueno, ya me interesó. Igual.
No, a mí no me interesó nada.
Ya me interesó.
Bueno, ¿qué le parece si nos fijamos qué es lo que dicen nuestros oyentes acerca de esta confusión entre cosas que son algo y fingen no serlo? Inés R. Anger dice, gracias por estar, son el antídoto para tantos imbéciles y cínicos, eso debemos ser nosotros,
sí,
que pululan en los medios de comunicación. Los escucho hace muchos años y me reconforta hacerlo cada noche, digo en otro orden de cosas. Gracias.
Juan Fernando Trejo dice, soy de Tucumán, los escucho todas las noches con mi hijo Mirko, de 6 años, y me dice, papi, poné la radio, así escuchamos a Dolina, saludos y gracias.
Bien.
Dice,
Algún día pasen por La Rioja, así comemos aceitunas.
Creo que vamos a ir, ¿eh?
Sí, pero no a comer aceitunas.
Bueno,
Gustavo Siécola, fui a la ferretería a pedir algo bueno para las hormigas y me vendieron un kilo de azúcar, claro. Sí. ¿Qué más?
Aquí Fabiola Castoldi dice que el viernes, mientras hablaba de homicidios y sus castigos, esgrimió usted un pensamiento sobre las ciencias interpretativas, que ellas siempre tienen algo de oscuridad en lo que revelan y que esa imprecisión muchas veces es necesaria para develar la verdad, digamos, sí, o lo verdadero, sí, ¿no? Entonces dice, bueno, luego de 20 años entendí por qué no soy freudiana. ¿Podrías tirar algún pensamiento que me revele el por qué tampoco soy lacaniana? Dice, gracias, Nero.
Tanto como eso, no sé. Pero ese era un pensamiento interesante, más que verdadero, ese, acerca de la imprecisión de los oráculos, era el asunto, ¿no? Pero algunas formas artísticas necesitan la imprecisión. La forma más clásica es el impresionismo. Pero también sirve esa imprecisión para comprender la diferencia entre lo individual y lo colectivo, siendo en algunas porciones del universo lo microscópico muy preciso y lo macroscópico impredecible. Uno puede seguir el comportamiento de una molécula, pero no puede predecir el comportamiento de 1,000,000,000 de moléculas. Entonces, lo que empezó siendo algo mensurable, previsible y hasta formando parte de un universo reversible, por ejemplo, se torna, al multiplicarse por billones y millones, se torna imposible de seguir, imposible de revertir también. La vieja historia de las moléculas blancas, las moléculas rojas, y usted las mezcla y ya nunca más saldrá del rosa. Aunque matemáticamente sería posible que la mitad de las blancas optaran por separarse de las rojas, pero nunca sucede eso, porque en tantos millones la cosa se ha tornado rosa. Y entonces lo que era individual y susceptible de ser seguido se convierte en algo imposible de retornar, imposible de, no salís más del rosa, y es un poco el segundo principio de termodinámica. Todo tiende al caos, todo tiende al caos, y entonces lo que era preciso se convierte en impreciso, y a veces lo impreciso es más real, es más rima mejor con nuestro mundo. O, para decirlo mucho mejor, necesitamos de esa imprecisión. Si no, no habría agua, habría solamente moléculas sueltas de hidrógeno y de oxígeno que andarían por ahí sin mezclarse nunca. Cuando se mezclan, es decir, cuando ya no sabes dónde están unas y dónde están otras, ahí encontramos el significado de un cuadro impresionista, pero también un acercamiento a una forma de la realidad
que queda,
sí, que está, sí, ahí, que está ahí, es así.
Pero ya hay algo que queda como que queda fuera de la interpretación, pero que sin embargo se revela de otra forma.
Así es,
¿no?
Así es.
Bueno, en la psicología transitó ese camino Jung, digo, porque ella citaba acá a Freud.
Pero es que yo no me
refiero
a otra cosa.
Claro.
Cuando hablo de una ciencia interpretativa, la única que yo conozco, si es que se trata de una ciencia, es el psicoanálisis y todas sus arrabales, ¿no? Mónica Perrone, sí, que es Moni del Prado, en Montevideo, quería pedir un tema de Zita Rosa, que este jueves cumpliría 80 años, ¿eh? Me encantó verlos en el auditorio.
Silvana Casali le pregunta, ¿te gusta la narrativa de Benedetti? Y dice, ¿podrá el trío tocar Bello Abril? Esos son pedidos para el...
Clau Rodríguez Silva, te admiro cada día más. Así que al que llega a casa le digo, escuchen, bla, 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 y les enchufo los obliga a que llegue a la casa,
sí,
los obliga a escuchar el programa.
Y porque quiere que
como,
se vayan
como la bruja esa que raptó a Hansel y Gretel, sí, y los obligaba a comer para engordarlos y luego comérselo. Bien.
Pero peor sería que les contara el programa.
Sí, un programa contado es mucho peor.
Sí, es mucho peor.
Soy el estudiante de química de Catamarca, nos dice Sebastián Rodríguez. Usted alguna vez dijo que en el arte sí se puede decir que hay cosas mejores que otras, pero que si no se quiere aceptar eso, se puede decir que algunas cosas son más complejas que otras.
Sí.
Entre los extremos es fácil darse cuenta de que es mejor, por ejemplo, la novela Sinfonía de Beethoven y el arroz con leche. Pero cuando son muy cercanas es más difícil darse cuenta, claro, claro. Y todo esto digo para preguntarle, ¿qué opina usted? Si Gardel fue el mejor de todos, Charlo no perdió por muy poquito. Yo creo que sí, por muy poquito. Por muy poquito, y en algunos tangos están mejor cantados por Charlo que por Gardel. Pero algunos. Otros no. Otros no. En general, yo me quedaría con Gardel, pero Charlo era un cantante extraordinario. Usted nombró a dos fenómenos, verdaderamente. Charlo tuvo la suerte de cantar en una época de mejor tecnología, ¿no? Los primeros discos de Charlo son como los últimos de Gardel en tecnología. Y Gardel no pudo acceder a cosas mejores que aparecieron después, pero no tan mejores. No tan mejores. Un tipo que canta bien, que grabó en 1935. Sigue cantando bien. Si grabó en 1919, no.
Claro, no. Sí, ahí
se... Pero el que grabó en 1930, vos decís, bueno, está bien, no hay sonido estereofónico. Oh. Esos tipos, yo desconfío de la finura de ese oído que necesita solo complejidades tecnológicas. Ay, a mí el sonido cuadrafónico, que se para. ¿Qué nota es esta? No sé. Bien. Federico Montt, por favor, le mandaríamos un saludo a Gloria Costa. No, de ningún modo.
Pablo de Santa Fe.
Ayer dice que esta oyente se pegaba la cabeza contra la pared porque solo pasaba música.
Sí.
Usted porque no escuchó la música que pasaba. Claro. Por eso. Por eso se pegaría la cabeza contra la pared.
Se hubiera vuelto a pegar. Pablo de Santa Fe dice, solo quiero enviarle saludos desde la ciudad de Santa Fe. Siempre los escucho en podcast, grabados, puesto que de noche tengo que dormir, dice. Me gusta la gente que se toma el trabajo en serio. No sé si lo dice, por quién lo dice, pero bueno.
No sé.
Por él debe ser que se va a dormir,
sí,
temprano.
Uno cuando dice esas cosas lo dice por uno,
sí,
mismo.
Sí, debe ser.
Todas las cosas buenas uno lo dice por uno mismo.
Sí.
Y las cosas malas por la familia.
Sí. Por todo lo demás.
Sí, claro. Emanuel Montenegro quiere que hablemos sobre Ragnarok, concepto y objeto, o de última que el sordo toque Corazón de Oro. O sea, son dos cosas muy distintas.
Bueno, pide cosas distintas. Nelly Cabrera dice, soy Nelly de la Ferrer, estoy contenta que ahora puedo ir a verlos al Galponcito los viernes de matiné. Sí, pero este viernes
bueno,
no
este viernes no, mire,
bueno,
no se ponga tan contenta.
Sí.
De eso le queríamos hablar. Sí, ¿sabés que no nos dimos cuenta? Ahora ya es tarde. Tendríamos que haber hecho el jueves matiné.
Sí, ahora,
pero ahora ya
no,
está.
No, es tarde, no.
No, señora, ahí apareció con... una señora. No, ahora no, señora. Bueno, listo. Se fue la vida.
O por ahí estamos a tiempo de hacer, no, pero hay que pedir permiso a la radio y todo.
Bueno, listo, eso es todo.
Para octubre.
Muchas gracias.
Eduardo Estrada dice, ¿podrá el sordo cantar La novia ausente?
No, el sordo hoy no puede cantar, pero nada. Pero La novia ausente es un tango tan hermoso. Es un tango de Cadícamo, es un tango muy lindo, sí. Y de Barbieri, sí, Barbieri y Cadícamo. Un día le voy a contar una conversación que yo tuve con Enrique Cadícamo, que vivió hasta los 100 años, y a quien tuve la ocasión de entrevistar, muy brevemente, yo no soy entrevistador, para un documental que se hizo hace mucho tiempo, para la televisión francesa. Y entonces conversé esa tarde un rato con Cadícamo, y después canté sobre el pucho un pedacito del tango sobre el pucho con Sebastián Piana, que es el autor. Y hágame acordar, yo no puedo repetir esa conversación con Cadícamo, que fue muy, muy graciosa, muy llena de revelaciones, y realmente se trataba de un hombre muy gracioso y muy cínico también, ¿no? También sí, a él le gustaban las opiniones extremas. Era de muy mal talante, pero de convicciones muy 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 profundas, y un poeta bastante bueno, sí, yo creo, ¿no?
¿Y
no como decía él, porque decía que es un poeta, y él decía, uno que hace verso. No.
¿Dónde está ese material?
No lo sé. El otro día me acordé, y la verdad es que yo nunca lo vi, ese material.
Porque sería, ¿qué año sería? ¿De qué año?
Y sería, yo le voy a decir de qué año sería. Del 80 y... ¿En qué año ganó Alfonsín la selección?
83.
Y el 84.
Tiene que estar ese material por algún lado. La gente de la Embajada de Francia, de Alianza Francesa.
Bueno, voy a llamar. ¿Hola?
Sí.
Mire.
Bonjour. No, bonsoir. Bonsoir.
Sí. No sé si me recuerda por la voz, pero yo trabajé en un documental.
Uh-huh.
Ahora me reconoce.
Sí. Algún dato más. Usted, bueno, es el jaboncito de la Torre Eiffel.
¿Cómo adivinó? Quería
ir a reclamar.
Si supiera lo que me pasó.
Sí.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Horacio Verbisky estuvo en la cárcel con Milagro Sala. También está la nota Morales, ¿no? Que es un monólogo permanente en la respuesta que te daba.
Yo le pregunto por cada una de las causas que hay contra Milagro, por su privación ilegal de la libertad, y él lo único que contesta es, se robaron todo. Como no tienen prueba, lo que hacen es mantenerla en forma indefinida, detenida, mientras se investiga. Entonces la sacan absolutamente de carrera, e implica de alguna manera asumir que ella cometió algún delito, y ella les contestó, yo no he cometido ningún delito, no voy a pedir la detención domiciliaria, eso lo piden los genocidas, que son culpables de los peores crímenes.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV,
Radio Universidad,
Agencias X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
La información que necesitas, en la dosis que querés, está en Diario Popular. Diario Popular, uno de los tres diarios más leídos del país.
Diario Popular.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Este es mensaje para Radio de Plata. Soy un oyente nuevo, me llamo Mabel, soy de San Fernando, para felicitarlo.
Buenas tardes, somos los que emigramos de otros medios.
Seguimos creciendo.
Soy nuevo oyente, Liliana de Lanús Este. Muchas gracias y muy buen programa. Adiós.
Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963 de la ciudad de Buenos Aires. Mañana también vamos a estar aquí a la medianoche. Y muy pronto, el viernes, ya estaremos en Rosario, haciendo el programa en el Teatro El Círculo de Rosario. Estaremos viernes y sábado. El viernes y el sábado, un poco más temprano, 9:30 de la noche, el programa el viernes.
Con la visita de Coco Silly en una de las dos funciones.
En una de las dos, quién sabe. El programa el viernes sí se va a emitir a la medianoche por Radio del Plata, y el del sábado, no sé, algún otro día. ¿No, Vincent? Sí. El lunes o algo así.
Muy bien. Hablaremos esta noche de ángeles.
Era hora.
Era hora. Dice Voltaire, Entendemos por la palabra ángel a los ministros de Dios, a sus emisarios, seres intermedios entre Dios y el hombre, enviados al mundo para comunicarnos sus órdenes. Eso decía Voltaire. La palabra ángel en griego significa enviado. Los persas ya tenían también los peis, las especies de ángeles, los hebreos sus marakin, los griegos sus diamonede, una de las primeras ideas que tuvieron los hombres, mentira, no fue una de las primeras, fue la de colocar seres intermedios entre la divinidad y el género humano. Bueno, no sé si habrá sido de las primeras ideas. Acá hay un dato. En el siglo XIV, alguien hizo un censo y se decía que existían 301.655.722 ángeles. De estos, 133.306.638 habían caído.
Son muchos,
¿eh? Son muchísimos. Según los textos que vamos a utilizar, las jerarquías celestiales de Dioniso Areopagita y la Suma Teológica de Tomás de Aquino, existen 9 órdenes de seres celestiales. El copista escribió Dioniso de Areopagita. Aerofagia no es ninguna región de Grecia, sino otra cosa. Bueno, no importa. Sí. A nadie le importa esto, en realidad. Solo a mí parece. Existen 9 órdenes de seres celestiales que giran alrededor del trono de la gloria. Las 9 órdenes angélicas célebres, o coros, así se llaman, distribuidos en 3 grupos. En el superior están los serafines, querubines y tronos. La tríada del medio están las virtudes, nominaciones y potestades, y en la otra tríada están los principados, los ángeles y los arcángeles. Bueno, solo un papa, dice, tiene el poder para reformular las categorías celestiales. O sea que el Papa Francisco sí
puede decir,
podría el día de mañana reformularlas, incluso reformularlas para que coincidieran con lo que yo dije, ya que nombré en octavo término a los arcángeles, mejor dicho a los ángeles, que son el último de, la última de las categorías. Y hablemos ahora del octavo coro, el de los arcángeles. Son pocos comparados con los millones y millones de ángeles que hay. Los arcángeles son 7. Ah. Pero no se sabe qué 7.
¿Cómo no
se sabe? Se sabe que son 7, pero hay dando vuelta como 15 nombres.
Es como Cococini, no se sabe si vienen o no.
Claro. La gente suele nombrar mucho más a 3 arcángeles. El Corán solo reconoce 4. Y en verdad no menciona más que a 2, Ibril, que es Gabriel, y Miguel. Las fuentes cristianas y hebreas, en cambio, están de acuerdo en que son 7. 4 aparecen regularmente, Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel. Los otros 3 están entre un grupo más grande, Betatrón, Anahuel, Remiel, Garruel y Rafiel. Pero nunca se han puesto de acuerdo sobre cuáles son los 7. Dioniso, el Areopagita, dice que los arcángeles, el de la Areopagia, dice que los arcángeles son mensajeros que llevan los decretos divinos y son ellos los que comandan las acciones del cielo en su constante batalla con los hijos de las tinieblas. Miguel, el nombre de Miguel, atención a las personas llamadas Miguel, el nombre Miguel significa el que es como Dios. Nada menos. Se lo cita como el más importante de todos. Él y Gabriel, Gabriel Rolón, son los 2 únicos que se mencionan en el Antiguo Testamento. Miguel es mostrado con una espada desenvainada. Dicen, era el general de Dios. Dicen que en una sola noche y con una sola mano, esta, ajá, aniquiló a 185.000 hombres del ejército del rey asirio. Seguro que es Senaquerib y no Senaquebir, con muchas zetas y K, como ocurre aquí, ¿no? Pero la gente cree que cuanto más zeta le ponga, mejor.
Sí, 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 es más exótico.
Este era Senaquerib, sí, Senaquerib, sí, ¿no? Era un rey que amenazaba a Jerusalén en el año 701 a.C. y apareció el arcángel Miguel con una sola mano.
Esa.
Chao. Esto pone en discusión su carácter de mensajero divino, que más parece un destructor que un mensajero. En el Apocalipsis de San Juan, Miguel es el que aparece con la llave del abismo y una cadena en la mano. O sea que ya no le quedan manos para nada, porque en una lleva la espada y en la otra una cadena. Miguel parece que atrapó al dragón, que era Satán, lo encadenó por 1000 años, lo arrojó al abismo y le puso un sello encima para que no jorobara más. Según el Apocalipsis, cumplidos los 1000 años, Satán sería desatado de su prisión y saldría para condenar a los pueblos. Y bueno, ahí vienen los terrores del año 1000. La gente se tiraba por las ventanas. Nada, ¿sí?, más. No tengo más nada que decir.
Bueno.
Existen tradiciones musulmanas que describen a Miguel de una forma prodigiosa. Alas de color verde esmeralda, cabellos color azafrán.
Sí.
Cada uno de ellos conteniendo 1 millón de caras y bocas. Ajá. Cada cabello.
Cada cabello
un millón de caras y bocas. Es difícil de dibujar.
Sí. Además, la cara ya incluye la boca. ¿Por
sí,
qué aclaro?
Pero cada boca hablaba 1 millón de dialectos, mucho más que los que se hablan.
No hay 1 millón de dialectos.
No, claro que no. Pero tampoco hay 1 millón de dialectos de cada boca de un millón de penes.
Claro, no.
Sí. Un millón al cuadrado sería dialecto. En el Corán se dice que los querubines se formaron a partir de las lágrimas vertidas por Miguel por los pecados de las personas. Miguel también es conocido como el ángel del juicio final. En ese sentido, parece que Miguel tiene una genealogía que data de cuando el antiguo Israel estaba en cautiverio en Egipto. Allí el pesador de almas de los difuntos era Anubis, una deidad con cabeza de chacal. Usted lo habrá visto, cabeza de perro tiene el tipo, ¿no? Y estaba identificado Anubis, me da miedo Anubis a mí, con la estrella más importante, Sirio. La estrella más importante que es Sirio tiene la siguiente cualidad. Son 2 estrellas que giran una alrededor de la otra. En la Edad Media se sostenía que Miguel era el acompañante del alma, el que te conducía al otro mundo. Y bueno, eso se sostenía. Otro. Gabriel. Es el intendente del paraíso, mandatario de los querubines. Es un arcángel que en realidad, en medio de una hueste masculina o andrógina, este arcángel parece tener una figura femenina. Los estudiosos, que no sé quiénes son, han resuelto que Gabriel es una figura femenina. Se sienta a la izquierda de la divinidad y saca del paraíso a las almas rechazadas. Es el patoa.
Está de patovica, sí, del paraíso.
Está de patovica el paraíso y cuando te rechazan, es decir, cuando rechazan tus títulos, dicen, no, usted se va al infierno. Acompaña al Señor. Y el tipo, medio a patadas en los talones,
te saca
te va sacando hasta la puerta. Y también adoctrina a las almas que permanecen en el seno materno. Se les aparece a los niños que están en el interior del vientre de sus madres y los melonea.
¿Y qué les dice? ¿Le, más o menos le va a decir?
Qué sé yo, el perdón de los pecados.
Claro, lo que te espera.
Para los maometanos, Ibril, que es Gabriel, le dictó todo el Corán a Mahoma. ¿Me está bien? Vamos a escribir el Corán. Gabriel es descrito con 140 pares de alas. Ahí ya.
Sí, está más alto.
Y es el anunciador, ¿no? Es el ángel de la anunciación. También de la resurrección. Es quien anunció a María la llegada del Salvador y a Isaac la llegada. A Isaac no. La llegada de Juan Bautista. Otra de las intervenciones importantes de Gabriel fue su aparición ante Juana de Arco, la doncella de Orleans. Ya son tradiciones mucho más cercanas, más históricas. Apareció para ayudar a Carlos VII de Francia contra el avance de los ingleses. Después se dice que Gabriel cayó en desgracia y hoy en día ha sido reemplazado por otro ángel, Doriel se llama, también conocido en este programa. Rafael, otro ángel, es el resplandor que cura. Es el más simpático de todos, ¿eh? Tiene 6 alas, es muy sociable, divertido, y entre otras cuestiones amistosas, se encuentra el regalo que le hizo a Noé, que fue un libro con todos los conocimientos necesarios para construir el arca. ¿Cómo construir un arca? Otro, Uriel, el fuego de Dios, malo, preside el infierno, con eso le digo todo. A veces cuelga a los pescadores de sus lenguas y le pone fuego abajo. Uriel también es el del juicio final, ¿no? Y nada más. Último arcángel, Raziel, el ángel de las regiones secretas y de los misterios supremos. Aparece con un fuego blanco. Escribió Swedenborg, Emanuel Swedenborg. No siempre el cielo resulta confortable a sus moradores, como supone la gente con ingenua ternura. Raziel, no importa por qué dije esto, Swedenborg. Raziel escribió un libro, el libro de Raziel, que no es otro que aquel que le había dado Rafael a Noé bajo el título de Cómo construir un arca. No, seguía el libro. Da cuenta de todo el conocimiento celestial y terrenal. Se supone que Raziel lo dio como obsequio a Adán y luego fue a parar a manos de Noé. Después desapareció el libro, apareció de nuevo, lo tuvo Salomón, dijo tenerlo un escritor medieval llamado De Barnes. Se dice que en las páginas de este volumen, Raziel reveló las 1500 claves de los misterios del universo. Este libro es el que aparece también en el libro Cartas Marcadas, como supuesta posesión de un gángster francés. Bien, hay que decir que el lenguaje de los ángeles es común en todas las esferas angélicas. Todos hablan el mismo idioma, que es un idioma natural que todos entienden. Pero sin
natural,
embargo,
es raro la naturaleza.
Es raro, la naturaleza consiste en no entenderse, desde todo, sí. Como todo el mundo sabe, ¿no? Swedenborg era un pensador sueco, un hombre de ciencia sueco, que un día dijo que, estando en Londres, había sido visitado por Dios, que le había encargado algunas pequeñas comisiones y que también había visitado el paraíso, el infierno, todo eso, ¿no? Y había conversado con los ángeles y decía que cada tanto Dios le mandaba algunas comunicaciones que parecían manuscritas o impresas, pero que él no podía descifrar del todo porque Dios prefiere la comunicación oral y directa. Dijo que reveló muchas cosas, como por ejemplo que al infierno van no solamente los malos sino también los tontos, lo cual aumenta
mucho
la población del infierno significativamente. Eso es todo lo que tengo que decir por esta noche. Me gustaría alguna vez hablar del ángel de la guarda. Es el único ángel que parece servir para algo, ¿no?
No es alguno de todos estos.
No, ninguno de todos estos. Esto forma parte, los ángeles de la guarda forman parte
de las tías, de las abuelas.
Exactamente, una mitología de tías y abuelas. Se usó mucho más razonable que los teólogos. Y entonces se sabe que todos los niños tienen un ángel de la guarda que impide que se caigan o que sean raptados por los gitanos, salvo cuando efectivamente se caen o son raptados por los gitanos.
Pero es para algo.
Pero sépase que, si bien son muchos los niños a los que algo les ocurre, son también bastantes aquellos a los que nada les ocurre. ¿Y esto por qué?
¿Por qué?
Si no fuera por los ángeles de la guarda, a todos los niños les ocurriría algo. Se caerían o los raptarían los gitanos.
Bueno, no lo sabemos, no.
Sí, lo sabemos, estoy diciendo. Bueno. Esto es verdad revelada, lo sabemos.
Bueno, está bien.
Si usted quiere dudar y no quiere creer, bueno.
No, está bien, no, yo no digo
entonces,
nada.
¿Cómo pretende que le haga efecto este medicamento que le estamos vendiendo? Bueno, muy bien. Hemos ido a la discoteca, le hemos contado estas cosas. El tipo me contó también cosas de su ángel de la guarda. Me dijo que él lo veía.
¿Sí? Sí, lo veo todavía.
Y que...
¿El ángel de uno es lo mismo que uno, pero...
no.
Pero más bueno?
No, no. Esa es otra mitología, que es la de las historietas.
Sí, que
el tipo bueno y el tipo demoníaco que tiene cada uno a su costadito y que no está pintado de color. Eso no sé dónde sale.
Es como si una transparencia.
Eso no sé dónde sale. Bueno, me encajó un disco total este tipo. Que
bueno, sí, era para eso que lo...
Angel Angels, que es una canción acerca de ciertos ojos de ángel, que va a cantar ahora mismo Frank Sinatra.
Hey, drink up, all you people, and order anything you see. Have fun, you happy people, the drink. Laughs on me. Try to think that love's not around. Still, it's uncomfortably near. My old heart ain't gaining ground, because my angel eyes ain't here. Angel eyes that old devil sent, they glow unbearably bright. Need I say that my love's misspent, misspent with angel eyes tonight? So drink up, all of you people. Facts uncommonly clear. I gotta find who's now the number one, and why my angel eyes ain't here. Excuse me while I disappear.
Era Frank Sinatra en La Venganza Será Terrible, Angel Eyes.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, 14 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 22 grados 4 décimas, humedad 63%. Elisa Carrió se mostró a favor del acuerdo logrado con los fondos buitre. La diputada de la coalición cívica afirmó que hay una sentencia firme y es necesario cumplirla.
Acá hay una sentencia. Cuando vos tenés una sentencia, tenés que cumplir. Te defendiste mal, tenés que cumplir. Y la sentencia dice que paguemos tanto. Se consiguió el 25%. Pero ya hay cosas juzgadas. Es como decirte, mirá, vos, no, yo no voy a pagar porque es injusta la sentencia, pero yo te remato la casa. ¿Qué hizo el mundo? No, que no está a punto de rematarnos la casa. ¿Qué tenemos que hacer? Pagar. ¿Nos andan a quitar el 25? Sí. ¿Por qué van a votar los gobernadores? Porque si no, no se pueden endeudar.
Comenzó el desprendimiento del glaciar Perito Moreno. El intendente del Parque de los Glaciares, Carlos Corbalán, confirmó el hecho y dijo que el proceso de ruptura podría durar entre 48 y 72 horas. Para las próximas horas se espera que aumente considerablemente el nivel de promedio de visitas, que se ubica en unas 1.500 personas por día.
Internacional.
Hillary Clinton y Donald Trump suman victorias en las primarias presidenciales de los Estados Unidos. La precandidata del Partido Demócrata venció en Mississippi a su rival Bernie Sanders, mientras que Sanders gana en Michigan. Por su parte, el precandidato del Partido Republicano, Trump, ganó en Michigan y Mississippi.
Deportes.
Fútbol, Copa Libertadores. Reiteramos, Huracán cayó en Perú ante el Sporting Cristal. El Globo perdía 3-0, pero Huanchope Ávila ingresó en el segundo tiempo y logró anotar dos goles, sellando el 3-2 final. El Rolfi Montenegro dijo que nadie regala nada y que en ocasiones se paga el precio de ser visitante.
A nosotros nadie nos regala nada y hacemos el esfuerzo que tenemos que hacer el doble después, porque pasan estas cosas, más el penal. La verdad que son cosas que hay que decirlas porque duelen por el esfuerzo que hacemos. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, después hay circunstancias que no lo podemos manejar. Por eso te digo, ¿no? El 23 yo le fui a pedir disculpas porque lo tenía que haber expulsado. Entonces, cosas así que hasta que el mismo él lo reconoce, molesta, pero bueno, es Libertadores, ¿no? A veces pagás el visitante y bueno, y así pasan las cosas.
La temperatura en Buenos Aires, 22 grados 4 décimas, humedad 63%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Sí, señor, estamos en Facebook y en Twitter. Y justamente en @lavenganzaradio hay varios oyentes que están diciendo que el boliche con forma de plato volador de Mar del Plata se llamaba Enterprise. Ah, y ahí me acuerdo, aportando el dato. Se ve que no está más.
Como la nave del tipo ese,
¿verdad? Así. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, se me rompió el glaciar. Un informe directamente desde el lugar de los hechos, ya que en este mismo instante se está rompiendo.
Ahora mismo.
Sí, señora, ahora mismo se está rompiendo el glaciar. Y nuestra división Noticias, rápida como el rayo, ya está allí, al borde de la rajadura.
Sí, señor.
Del glaciar, ¿cierto?
Sí, porque además se percibe el estruendo que provoca. Miren, es cómo se está rompiendo.
Ese es el ruido. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es el ruido del estruendo, de la rotura del glaciar. Muchas gracias. No. Informó Radio El Plata.
No, bueno. Me parece que se notó un poco que no era el...
Cállate la boca.
Bueno, pero es importante.
Pero acá tenemos al intendente
sí.
De ahí, del glaciar.
De Calafate.
El doctor Pedrito Moreno.
No, ¿cómo no va, soy Pedrito? No.
¿Qué dice, Pedro? Bueno, no, mire,
imagínese.
Que todo esto ha llenado de alarma a toda la población costera, imagínese.
No, si esto es una fiesta, para nosotros es una fiesta.
Usted, para usted es una fiesta, pero ¿por qué es una fiesta? ¿Qué
es porque
fiesta?
Es una fiesta para el turismo.
¿Qué medidas ha tomado usted? ¿Piensa evacuar?
No, ¿cómo voy a evacuar? Justo en el momento más importante, el que todos quieren ver y participar.
Claro, lo he dicho, una evacuación de toda la zona.
No, señor, ¿cómo voy a estar evacuando?
¿Qué hace para que el pánico no se apodere de los habitantes de esa provincia del norte argentino?
Señor. Mira, aquí está lleno de turistas de todo el mundo, vienen de...
Ah, claro que sí.
De Japón, de Estados Unidos, de Canadá, de Uruguay.
Ajá. ¿Por qué? Qué raro que no vengan desde Francia, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre en su provincia que los franceses no quieren ir?
Sí, no hay nada.
Ah, me llama mucho la atención esto, ¿eh?
No, serio.
Sí, sí, sí.
Vienen los franceses también.
Bueno, y hasta ahora, afortunadamente, no hubo que levantar víctimas.
No, por supuesto, es que no hay víctimas, nunca.
¿Cómo no? Se rompió un glaciar.
Sí, lo que pasa es así, la rompiente, el glaciar vio que es como una lengua.
No sé. No me parece que sea como la lengua.
Bueno, no, es como una lengua de hielo que avanza, que viene de la cordillera.
¿El señor es el intendente o es un poeta así suelto nomás?
Señor, y al chocar con el continente...
Se rompe.
No, claro, hace presión, hasta que se empieza a
chocar. Sí, es como todo.
Y es como un glaciar.
Es una gran metáfora, eso es como todo.
Y se quiebra, y cuando se quiebra todo...
Eso sí.
Es un
la gente raja, que es una, los gritos de las criaturas.
No, es un espectáculo, le sacan fotos, filmaciones claro. Y... La foto no tiene mucho sentido, hay que decirle
a la gente. Porque no.
Porque se ve un hielo caer, pero sin movimiento.
No lo ves cayendo,
no
porque
lo ves
la foto es estática.
Claro,
salvo que después rompa la foto delante de tus parientes. Y mira, aquí se rompía, ¿ves? Y rompes la foto. Así es como se rompía, más o menos. No,
más o menos no,
más
no es
o menos,
así.
Tampoco.
Pero no sirve sacar
ahora,
la foto.
Ahora, por ejemplo, me imagino que... ¿Cuánto dura la rotura del...? Hasta que se rompe bien roto.
Y son más
¿Cuánto, ¿Cuánto tardan en romperlo?
Se rompe solo.
Bueno, se rompe solo. Bueno, ahí está. ¿Cuánto tarda en romperlo?
48 horas más o menos.
Y bueno, entonces, hay japoneses que salen corriendo, por ejemplo.
Y tienen que tomar un avión rápido.
En este mismo momento. Sí. Usted tiene buena comunicación con la prensa de Japón. Para decir, atención, atención. Como se diga atención en japonés.
No, por supuesto.
Bien, no sé cómo se dice. Dice... Glacial, rompió
no,
todo.
No, no dice así.
48 horas, dice.
En general no van a tener tiempo de llegar.
Glacial Taroto.
No, pero por ahí la pasa mal el japonés que tenía el hotel hasta ayer. Hizo el check-out.
Claro,
ayer.
Porque el check-in, el check-out.
El check-out.
El check-out es acá a las 1 de la mañana.
Pero 1 de la mañana.
Le damos una hora de gracia.
Pero justo ahora...
Pasó una hora del día que usted se tenga aquí y ya lo echamos.
Pero ¿cómo puede ser?
Viene ahora... el Patova y lo saca para afuera.
Pero si se quieren quedar a ver la rompiente de...
Bueno,
de
que cómo... se queden, qué sé yo, pero no adentro del hotel.
No, pero
igual
no se
desde adentro del hotel se ve la rompiente. Buenas
no,
tardes,
no, no
doctor.
Se ve.
Ah, ¿no hay hoteles ahí nomás al lado que yo pueda, sin moverme de mi pieza, de lo más cafillo?
No, señor.
Mirar ahí cómo se rompe el glaciar con mi amada. Me alquilo una suite con vista al glaciar que se rompe.
Sí.
Y mirá cómo se rompe, amada mía.
Sí, pero si no ve bien cómo se rompe desde la adentro del hotel.
Le acabo de decir que sí, si lo construyeran bien.
Bueno,
pero
no,
que,
ese...
Pone la pieza mirando para el otro lado y ¿qué ves?
Qué desperdicio.
Como que vende sándwiches nada más. y dice el japonés... Me vine desde la China nada más que para ver esto.
Pero el japonés viene de la China.
Le dice a la mujer. le dice, y le echa en cara, le dice.
¿Pero qué le va a echar en cara? Salga, salga de la habitación.
Hubiéramos ido a otro lado, por ejemplo, le dice el japonés.
¿A dónde va a ir?
No sé, a otro lado.
Salga de la habitación, usted va por la pasarela y está el mirador más cercano, claro. Que ahora debe estar cerrado, me imagino. Porque
¿cómo va a estar cerrado? Está justo que se está rompiendo.
Y sí, pero veo que salen pedazos de hielo, salen como espadas.
Ah, te pueden pegar y te liquidan,
claro,
¿no?
Claro, tiene que mirar más arriba.
Sí, sí. El otro día, el año pasado, un cuñado mío fue con la mujer.
Sí.
Le pegó un pedazo de hielo en la cabeza.
Sí.
Y casi lo liquida.
Bueno, pero es raro que
después
le pase.
Después le acusaron a la mujer, porque el argumento era que el glaciar no se había roto, y la mujer parece que compró una barra de hielo y le rompió el mate.
Ah, bueno, ese es otro asunto, señor. No tiene por qué culpar al glaciar, a la maravilla de la naturaleza.
Sí, realmente, ¿no?
¿Cuánto
cuesta, por ejemplo, todo esto?
Es muy caro.
Es muy caro.
Es muy caro, sí.
Soy japonés, yo.
Sí, si es japonés es más caro, porque veo que a los turistas les cobran el doble.
Claro.
A los extranjeros.
Sí, sí.
Sí. Es caro, es muy caro. Pero bueno, vale la pena, sí.
Pero,
sí.
¿Y por qué es caro?
Y me imagino que porque debe costar mantener eso ahí, tener un lugar recóndito, ahí el...
¿Qué?
Unos barcos que navegan. Es muy caro.
Hay barcos que navegan.
Sí, sí, hay barcos, sí, sí. Los llevan unos... pequeñas embarcaciones.
Arriba el hielo.
De lacustre, ¿no? Van por el lago.
Ah.
Y lo acercan hasta una isla y ahí usted puede ir puede caminar sobre el glaciar.
No. Caminaje sobre el hielo.
Sí, sí, esa será caminata en el glaciar. Y por adentro también, porque se forman cuevas.
Agujeros, ¿no?
Claro,
y ahí es donde justo se rompe. ¿Y qué pasa si usted lo agarra? Se lo pregunto como periodista incisivo, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa si usted lo agarra la rompedura de glaciar justo adentro del agujero?
Bueno, pero nosotros ya sabemos cuando más
¿cómo,
o menos
¿cómo va a saber?
Se está requebrando.
El glaciar se rompe en cualquier momento.
Bueno,
¿sí?
No,
para
pero...
usted lo ve ahí, lo ve en el cerebro y por ahí ¡pum! Se rompe.
Nosotros vamos bien adentro, no vamos a la punta. Donde se rompe es en la punta.
Ah.
Nosotros lo llevamos bien adentro.
Ah, se va rompiendo más o menos siempre del mismo lado.
Claro, siempre donde hace presión contra el continente. Más allá de adentro...
¿Y no se puede conseguir que se rompa más seguido?
¿Y qué? ¿Va a dinamitar el glaciar?
Y no sé, pero si usted me dice que es caro, que vienen muchos japoneses de la China para...
No, de la China no vienen los japoneses, vienen de Japón.
Y gastan mucho dinero y es una entrada de divisa.
Sí.
Si yo fuera el intendente... Sería un rompedero de glaciares.
Sí, sí. Pero si usted lo rompe todos los días...
Claro.
Después se queda sin glaciar en muy poco tiempo.
¿Qué me importa?
Sí, señor, sí.
Yo me lo gasto todo después, qué sé yo.
No, y es,
la generación que viene después, ¿qué me importa?
Bueno, no. No, ¿qué le parece? Es un tesoro de la naturaleza.
Ah, sí, pero ¿qué me importa?
De los pocos que están activos, además, los glaciares que avanzan, porque todos retroceden.
¿Qué tal? ¿Es un volcán activo?
No, el glaciar. El glaciar...
El glaciar no está activo, señor. Activo están los volcanes.
No, bueno, los volcanes
los
sí.
Los volcanes que tenemos en mi provincia no va a comparar.
¿Usted de qué provincia es?
De una provincia muy volcánica, que no le puedo nombrar.
¿Y por qué no la puedo nombrar? Nómbrela.
Que es publicidad.
Bueno.
Y tenemos prácticamente un volcán en cada esquina.
Bueno, no sé, puede ser una atracción turística.
Tiene muchísimos japoneses desde todas partes del mundo.
¿Y ninguno desde Japón?
Incluso de Japón.
Ah.
Porque estamos abiertos a cualquier propuesta.
Bueno, sí, está bien.
Bueno, si asoman ahí, estalla el volcán y ya, el que se salva, se salva.
A mí me parece más atractivo un glaciar, discúlpeme.
Ah, no.
No es porque a mí me toque el glaciar. Pero me parece que se...
Aparte, como ya le conté alguna vez, solucionamos todo el problema de la basura de la provincia.
¿De qué modo?
Vienen los camiones y en vez de tirarlo ahí todo en quemadero de basura, al volcán, adentro.
¿Pero cómo va a tirar adentro?
Tira la basura ahí, sabés que no dura nada la basura. Un segundo no la ve más.
Y bueno, claro que no dura más.
Y eso es mucho más sano que no andar rellenando cosas que por ahí un día... haces un agujerito en el jardín y encontrás una botella de licor de los ocho hermanos.
No, pero eso está estudiado. Hacemos parques arriba de la basura.
Sí, ¿qué tal?
Rellenamos y hacemos parques. con hamacas, con toboganes.
¿Dónde? ¿En el glaciar? La no. gente tira cosas, pucho, ponele.
¿Cómo van a tirar pucho?
¿Qué sé yo? ¿Cómo? Ah, oh, ¿cómo? ¿Nunca vio un ser humano tirar
sí,
un pucho
bueno, pero...
en los lugares más sacrosantos?
Sí, pero por suerte ahora no, no, me parece que no se hace mucho.
Para mí sí.
No, pero ahora no se hace eso. Antes sí había más gente así inconsciente que tiraba cosas. O le daban los animales al zoológico, le tiraban un cigarrillo.
Ajá. ¿Y ahora qué le tiran?
No, ahora no le tiran cosas. Es más, ya están por cerrar los zoológicos también, ¿no?
Claro,
no, no
sí, por, el... ¿Por qué los están por tirar? Para mí habría que cerrarlos todos, ¿no?
Y bueno, hay una,
¿por
un
qué?
Proyecto.
Yo opino que hay que cerrarlos todos, pero como no sé por qué...
¿Pero por qué no sabe? Porque son...
Porque no lo sé, porque
animales
yo tengo...
Animales que por qué
no soy así. Primero tengo una opinión y después elijo a ver por qué.
No, bueno, pero así no funciona esto. ¿Va a ir al
glaciar? ¿Por qué le parece que yo podría pensar que hay que cerrar todos los zoológicos?
Me imagino que porque son animales silvestres que necesitan estar en sus hábitats...
Ah, no, y que pues... no... Por mí que los abran.
No, no. Bueno, y en el glaciar vio que no hay mucha fauna en el glaciar, en el hielo.
¿Dónde?
Alrededor, sí. En el glaciar.
Y claro, que si está todo congelado, hace ningún grado bajo cero. ¿Cómo los animales se mueren ahí?
Pero dicen que hay una especie de gusano que vive ahí.
Ah, qué interesante, ¿eh?
Bueno, le digo yo.
Qué lindo, ¿eh? Vengo de la China, 10.000 kilómetros.
10.000 no, mucho más, señor.
No, no mucho más. 20.000,
15.000. Y bueno, el doble.
¿Para qué? Para ver un glaciar,
sí.
Un gusano, digo.
Pero el gusano no lo vio casi nadie, lo vio un biólogo alguna vez. Dicen que hay una especie que vive en el hielo del glaciar.
¿Y qué come?
No sé, algún tipo de plancton, toda esa porquería.
Entonces vive también plancton.
No sé qué comen, ¿eh?
Para mí no
o
comen.
Toma agua.
Para mí no, toman agua nada más.
Se toma todo el agua del glaciar.
Bueno, bebida solamente acá. ¿Hay restaurante acá en el hotel?
Por supuesto hay un bar, también hay un comedor en el Parque Nacional, al lado del glaciar.
Qué raro que no haya un restaurante.
Es un bar. Aprecio
estoy harto de los bares que se dan aire de restaurante. Lo único que consigo es que me cobren más caro.
Sí, ahí un pebete, 200 euros. Muy caro.
Muy caro.
Hay que armar el pebete, ¿no? Llevarlo hasta ahí.
Sí, además lo peor que, de los lugares que cobran caro es que tardan.
Y sí.
La, para justificar lo que te cobran, tardan una hora para traerte un pebete.
Sí.
Trágame ese un pebete de mortadela, por favor.
No, mortadela no nos quedó nada. Vinieron los japoneses.
¿Qué llevaron? Trabajan acá? Buenas tardes.
Buenas
venimos
tardes.
De muy lejos con mi señora esposa.
¿De dónde vienen?
De la China.
Ah. La cantidad de gente que viene de la China y ninguno es chino de los que visitan aquí. Bueno, mire. ¿Me quedan sándwiches de miga?
¿Sándwiches de miga? ¿Qué son?
Son... Tiene un pan finito, finito.
Ajá.
Un fiambre finito, finito. Y otro pan finito, finito.
¿Y ondas y peces crudos?
No, pescados crudos.
Un sándwichito de peces crudos, por ejemplo.
No, nosotros no.
Uno para mí, otro para mi señora esposa.
Sí, pero nosotros no, no, lo lamento, no, no consumimos eso acá, no comemos.
Un sándwichito de peces crudos con manises.
Ah, ¿el maní se come en la China?
No, pero como vi que aquí comían manises.
Ah, bueno.
Como un plato argentino, un platito de manises, y nuestro clásico es, le sonrío a mi señora esposa.
Sí, sí, está bien. Sí.
Nuestro clásico sándwich de peces crudos. Ah, sí, sí.
No, mira, acá tiene la trucha.
El pez crudo, pero no vivo, ¿eh?
No, no.
Una cosa, claro, porque ahí se ríe aquel señor.
Sí.
Una cosa es el pez crudo y otra es el pez vivo. El pez vivo sí. Está prohibido por Mao Zedong.
Pero bueno.
Entonces, es una costumbre china, cuando usted agarra un sándwich, se lo traen, lo agarra y lo golpea contra la mesa, por si el pez todavía está vivo.
¿Qué va a estar vivo?
Ahí lo liquida, y entonces se lo come, hace así, saluda.
¿Pero por qué hace la revés?
Y se lo lastra.
Cada vez
somos
que...
educados, somos un pueblo milenario, señor.
Ya me lo dijeron, eso. Cada vez que
entonces lo matamos al pescado, porque vos te lo comés vivo... Y te vas a dormir y por ahí el pez que vuelve en sí
y empieza
a navegar
en jugo gástrico.
En jugo gástrico. No, ahí no. Te quiero ver, ¿eh?
Pero para algo existe la masticación y todo.
¿La qué?
La masticación y todo el proceso.
¿Usted quiere matarlo con los dientes?
No quiero matarlo. Le digo,
está
pero...
comiendo algo, nota que está vivo y entonces lo empieza a masticar con aire asesino para matarlo.
Bueno, prefiero eso a golpear contra una mesa un sándwich cada vez,
no,
como
señor,
una ceremonia.
Si veo que me estoy comiendo algo vivo, discúlpeme, lo escupo.
Bueno, no, pero eso es mala educación también.
Y bueno, ¿qué quiere que haga? ¿Que me pegue un tiro en la boca?
No, no le dije nada, la digo.
Para matar al pescado vivo que me estoy comiendo.
Pero para eso, ¿cómo hacer el sándwich de miga de confianza?
No me gustan, señor, los sándwiches de miga. Ustedes comen eso, no sé cómo lo pueden comer.
Mire, y a usted acá... ¡No, siga golpeando los sándwiches!
¿Sándwiches de miga está vivo? No, ¿no?
No, señor, son de jamón, eso no... No lo ande golpeando así que se rompen todos.
Sí, claro.
Escúcheme, usted probó nuestro mate también.
Sí, también, está vivo.
No está vivo. Ese, acá lo tomamos amargo, yo le voy a le cebo uno.
Ajá.
Y para que pruebe los sabores de nuestra
a
tierra.
A ver, yo voy a probar, ¿eh?
Por la boca ese.
Ah.
¿A qué sabe?
Yo no sé.
Oh, sí.
Es amarguito, ¿eh?
Es amargo, sí.
Es parecido al té, pero muy distinto.
Yo, ese debe ser un sabor nuevo para usted.
No. Sabor, no. Nosotros los chinos tenemos solamente...
¿Pero usted no es japonés?
Sí.
¿Ah?
Solamente sabores generales.
Ah.
Amargo, dulce, salado.
Bueno, no, pero...
Sin matices.
¿Pero cómo sin matices? Un chocolate...
El mate, el té, igual.
No, pero un chocolate es dulce.
Sí,
y una galletita de coco es dulce.
Sí, muy bien.
Son cosas diferentes.
No, para nosotros no.
No, ¿cómo que para nosotros no? Es muy diferente.
Nosotros pedimos dulce. No pueden traer un chocolatín, un caramelo, un pirulín, dulce. Amargo, pueden traer un té, un mate.
Pero ¿cómo no?
Salado, un pescado.
No. ¡Deje de golpear los sándwiches contra
quiere,
la
que
mesa!
¿Quiere que me los coma vivos,
no,
señor?
Me son sándwiches de miga. Me está dejando sin la mercadería. Le pido, por favor. Se lo voy a tener que cobrar todo, si esto lo...
Bueno.
Qué raro,
le estoy
¿no?
explicando cómo la cocina china cómo es.
Pero parece bastante rudimentario, por lo que usted me está diciendo.
Sí, es nuestra principal virtud.
Bueno, no,
restaurante rudimentario.
No, una cosa es lo austero y otra muy distinta, lo rudimentario, lo primario, lo elaborado.
Mozo, caliente para mí, frío para la señora.
No, ¿por qué?
Amargo para mí, dulce, general.
Ah, también es caliente, frío, tienen esas categorías.
Sí, caliente, frío en los restaurantes muy...
¡Basta con los sándwiches!
Bueno, ¿a qué hora cierran?
Acá el mirador cerramos a las 6 de la tarde.
Y pero... por ejemplo, si el justo el glaciar se rompe 3:30 y está cerrado.
Y a veces pasa la madrugada, se nos ha roto la madrugada también, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
¿A qué hora se le rompe mayormente?
No, eso usted no lo sabe, no sabe, pero...
No, ya sé que no sabe, pero estadísticamente... ¿Cuál es la hora en que con más frecuencia le rompen el glaciar?
Y por lo general a la noche. No lo ve, lo escucha.
Eso había escuchado yo en la China, que mayormente se rompe de noche, ¿no?
Sí.
Todo eso porque y de noche usted no puede ver tampoco por qué se está rompiendo.
No, los por qué no los ve, nunca los ve. Si no se los explican, no lo ve.
Por ahí pasa, ponele una apisonadora de tierra.
Ah, bueno, eso
todo
sí.
Lo que da, y el glaciar se parte en cuatro y te dice, yo sé por qué se rompió.
Bueno, claro, ese...
¿No han pensado también en la posibilidad de la acción de terroristas, de tipos que...
No de idea, porque...
Que a propósito le están rompiendo el glaciar, que vienen de otros centros turísticos.
Vienen a arruinarlo, los de
claro,
Mar del Plata.
Porque,
vienen
a... los japoneses vayan a las cataratas del Niágara, ¿no? A ver cómo le rompen el glaciar.
No, acá nosotros tenemos que esperar. A veces están años y años y no rompe.
No se rompe, ¿no?
No se rompe y no se rompe.
Qué desgracia,
no,
¿no? La gente muriéndose de hambre, ahí el tipo de los panchos. Bien,
no, bueno.
Necesitamos, qué sé yo... Que se rompa más seguido el glaciar.
Sí, sí.
Hace cuatro años que no...
Sí, que nada.
Que nada, que no vendo un, que no me como una rosca, dice el tío.
No, bueno, pero hay pequeños rompimientos. Hay.
Ah, sí.
Todo el tiempo.
Pero qué, poquito.
Pero claro, pero la gran, gran...
Una cosa es que... no, y otra cosa...
Sí, no. Sí.
No voy a hacer 30.000 kilómetros, 40.000 kilómetros desde la China.
¿Pero cómo? ¿Desde la China 40.000? Va a dar la vuelta.
10.000 le parecían poco. ¿Para qué? Para
sí,
nada.
No, para nada, no. Es una maravilla igual, aunque no rompa. Son 48 horas cada 5 años, quizás, de poco tiempo. Tiene que tener suerte de agarrar
la gran rompiente. Sí, la verdad que hay que tener suerte. Bueno, no importa. Si lo hace, ¿qué le debo?
Y bueno, son todos los sándwiches que rompió.
Claro, sí, lo hace.
Los que
acá le pago. ¿Me lo puedo llevar para mi casa?
Sí, pero sí, bueno, sí. Llévelo ahí, hecho un bollo, no los va a llevar, pero llévelos. Ya no nos queda otro. Bueno, y vuelva a visitarnos, ¿eh?
Escuche.
Se está rompiendo todo. Unos cristales de hielo.
Se rompió. Ya está, bueno. Vamos para casa, vieja. Ya está.
¿Pero terminó, cómo ya está?
Terminó. Se rompió.
Bueno, sí. Bueno, pero...
Volvemos dentro de 5 años, ¿no es cierto, señor?
Aquí lo esperamos.
Bueno, muchas gracias, ¿eh? Pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¡Hey, gente! ¡Matías Ale en exclusiva! Estoy viviendo un duelo, pero sé que voy a salir. En el country de Bellavista, donde vive con su mamá, por primera vez habla de cómo se recupera del brote psicótico. ¿Por qué decidió separarse de María del Mar a solo 5 meses de la boda? Ella, mientras tanto, confiesa, acepté el divorcio por su salud. Además, Macedo y Urtubey, estamos enamorados. La vida en prisión de Robledo Puch y el look de Juliana Aguada conquista Europa. ¡Gente!
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Carlos Carrascosa, condenado a reclusión perpetua por la muerte de María Marta García Belsunce.
¿Cuánto tiempo estuvo preso en un penal?
5 años y medio.
¿En qué penales estuvo?
La unidad 41, en Campana, y un tiempo en San Isidro, la primera noche, que no puede creer estar ahí, sobre todo siendo inocente, ¿no? Primero que nada, yo nunca tuve ningún problema con el resto de los presos. De entrada, puse los puntos sobre la silla. La primera vez que me senté a una mesa en la cual éramos 6, yo no entendía absolutamente nada, que hablan un idioma tumbero. Ya ahora ya los entiendo perfectamente y hasta ya lo hablo.
¿Qué palabra incorporó?
Los Cobani, por ejemplo.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta a Hernán Lucero con su ciclo Gardeliano, los jueves 3 y 10 de marzo a las 21 horas.
Sueño querido de mi tierna y bella juventud.
En vivo, Hernán Lucero presentando su último disco Gardeliano en homenaje al zorzal criollo en el 80º aniversario de su fallecimiento.
De triste soñador.
Hernán Lucero, jueves 3 y 10 de marzo a las 21 horas en el Tasso. La mejor música en vivo siempre. Centro Cultural Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506, www.torcuatotasso.com.ar.
La información que necesitas en la dosis que querés está en Diario Popular. Diario Popular, uno de los 3 diarios más leídos del país.
Diario Popular.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito aquí en Buenos Aires, en Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí. Viernes y sábado estaremos en Rosario, en el Teatro sí, claro. El Círculo.
Y el sábado estará Coco Silly en el Círculo. El sábado, nuestra segunda función, tendremos la suerte de tenerlo a Coco Silly en el Teatro El Círculo de Rosario. Acá hay un mensaje que dice: cada vez que vengo te pregunto si te casarías conmigo y me decís que sí, pero después nada. ¿A dónde está la persona? Pero no dice el nombre.
No, es anónimo.
Ahí está.
El novio la señala con
el... El nombre es este.
Esto se la acabó. Sí.
¿Cómo?
Digo que el novio señala a la persona que escribió eso.
Sí, claro. ¿Quién es? No. Está desesperado el hombre. Bien.
Saludos para Omar y Andrea de, creo que dice, de Tucumán. Y para Pepe, que lo admira mucho.
¿Qué tal, Pepe? Piden varias personas, yo no sé qué me han hecho tus ojos, así que no lo vamos a... El pájaro de Tablada pide el tango Barajando. Qué lindo que es Barajando. Después en TFM fijo. Mirá, creo que es esto, mirá, si puede...
Con las cartas de la vida, por mí también marquillada, como...
Después se lo canto, pero no me acuerdo bien. Como guían los maduros, carpetero de cartel, mi experiencia timbalera y las 30 bien fajadas. Mañana, que hoy ni siquiera puedo cantar, no me sé la letra, no puedo cantar, ¿qué quiere? Pero es lindísimo.
Pero en cambio una minola que me tuvo rechiflado y por fin hasta de bronca con el lomo caminé, me enredó con un jueguito tan alustre preparado que hasta el pelo de las manos de cabrero me arranqué. Mientras yo tiraba siempre con la mula bien cinchada, ella junto con su coso mayorengo y gran bacán se tomaba el conte roso propiamente acomodada, y en la lona de los giles me acosto en el cuarto round.
El monte roso acomodada. Bueno, si quiere lo llama al sordo que andaba por ahí y...
Bueno.
Y ya llega.
Al auditorio de Radio del Plata.
Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Cagame. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro. En la voz de...
abrazo.
De la radio, además de estos que están aquí. Por ejemplo, para Leva, creo que dice ahí, le piden Gira, Gira.
Cuando la suerte te frena, fallando, fallando, te dejaré parar. Cuando esté bien en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni lleva de ver, secándose al sol. Cuando arrastres los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirá. Verás que todo es mentira. Te quiebre la vida, aunque se muera un dolor, no esperes nunca una ayuda ni una mano.
Para Emma le piden Mañanita de Campo.
Cuando se llena el sol, la tarde su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero pa' correr. Llevo prendida como los abrojos, la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el volar en sol, te perfumaré, y de tu radiante amor vendrá seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Como el lucero del anochecer, robando huellas quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo y acercas a mí, y en la mañana llena de fulgor, paso por la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embeleso, la gloria de un beso me sepa brindar. Como el de volar en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor, te traduceré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Juliana le pide Óleo de una mujer con sombrero.
Ajá. A ver. Sí por ahí.
Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura de mar. de una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me ayudó. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores ni a historias, se quedan ahí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador por conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo chacal, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.
A ver, maestro Mario le pide Blackbird. ¿No quiere que hagamos algún dudito más?
Bueno, cualquiera.
El que usted quiera. Te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós cautivaba con horror mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin
saber olvidar.
sol y estará como nunca lejos conmigo, lejos de tanto llorar.
Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós cautivaba con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supí compensar, que es más fácil renegar y partir
que vivir sin
otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, un minuto. La temperatura en Buenos Aires, 21 grados, una décima. La humedad, 71%. María Eugenia Vidal ratificó el pago del salario docente con el acuerdo paritario logrado. Fue respuesta al secretario general de UDOCBA, Miguel Díaz, quien había asegurado que los trabajadores no habían cobrado con el aumento salarial acordado. La gobernadora bonaerense dijo que el sistema liquidador es obsoleto y que se tarda 20 días aproximadamente en hacer la liquidación.
En el momento que se estaba cerrando la paritaria, ya los sueldos estaban prácticamente liquidados. Quiero decir que los sistemas, el sistema liquidador de la provincia es de 1984, o sea que es un sistema liquidador obsoleto, que además tarda un promedio de 20 días en hacer la liquidación de todos los docentes. Que eso genera que nos, si empezamos el proceso de nuevo cuando cerramos la paritaria, la gente no iba a poder cobrar. Con lo cual es habitual, no es que la gente no va a cobrar esa diferencia, la va a cobrar el mes que viene acreditada en el sueldo siguiente. Pero no íbamos a hacer nada que pusiera en el riesgo el cobro del salario, justamente porque parte de lo que tenemos que hacer, y por eso también hemos mandado leyes de modernización a la legislatura, es invertir en nuevos sistemas. Muchas veces los que hablan no son representativos del más del 90% de los trabajadores que están de acuerdo con esta paritaria, ¿no?
Falleció el economista Aldo Ferrer. A los 88 años murió en el sanatorio Otamendi de la ciudad de Buenos Aires. Padeció una dolencia cardíaca que se había agravado en las últimas dos semanas. Había sido invitado a participar el lunes en el debate en la Comisión de Diputados que discute sobre el pago a los fondos buitre.
Internacional.
El 17 de marzo Estados Unidos anunciará alivios a las restricciones cubanas. Las medidas están relacionadas con los viajes y el comercio en la isla. El aviso se va a producir en la víspera de la histórica visita del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, los días 21 21 y 22 de marzo.
Deporte.
Fútbol. Eliminatorias Rusia 2018. Tevez no fue incluido en la lista del Tata Martino para los partidos de la selección argentina. El combinado albiceleste primero visitará Chile el 24 de marzo y luego recibirá a Bolivia el 29 del mismo mes. Por su parte, Paraguay primero visitará Ecuador y luego recibirá Brasil. El técnico argentino de la selección guaraní, Ramón Díaz, dijo que este combo de partidos representan momentos importantes.
Sabemos que está bien estructurado, que están pasando un buen momento. Este combo, no solo para nosotros, sino para todos, todas las selecciones, son momentos importantes. Así que nosotros principalmente lo que vamos a tratar de hacer es que el equipo mantenga esa intensidad que hemos tenido en este último.